Y algo de la linterna en la cadena COPE, el saludo a esta hora es a Michele Boldrin, que es director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Señor Boldrin, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias.
¿Por qué dicen ustedes que todavía no hay flores en la economía española?
Bueno, nosotros decimos una cosa un poco técnica y precisa. Decimos, los señales que la caída, que quiere decir que cada día las cosas se hacen peor del día anterior, posiblemente ha parado, por lo menos por el momento. Así que mañana no será peor que hoy. ¿Okay?
Sí.
Pero después hay que decir dónde estamos y dónde vamos.
Pues a ver, ¿dónde estamos y
mal.
Dónde vamos?
Entonces, estamos mal, en el sentido que estamos en una situación de empleo, de productividad, de renta por cápita, peor de hace 8, 9, 10 años. ¿Okay? Entonces, la situación no es buena, para empezar. Después, tenemos posibilidades fuertes de empezar a subir, a volver a crecer en los próximos meses. Francamente, nosotros no la vemos. Lo que vemos son señales que sigaremos igual a lo que somos hoy. Así que mañana y pasado serán más o menos iguales a hoy.
Pero cuando se nos dice que vamos camino del crecimiento cero, ni hacia arriba ni hacia abajo, o sea, que ni nos contraemos ni crecemos, ¿eso es una señal de recuperación o no?
Yo diría que no. ¿A usted qué le parece? Si ha caído en un agujero y lo único que sabe es que se quedará en el agujero, no volverá a caer más, pero tampoco sube a la luz, yo creo que no la llamaría recuperación. Mire, yo hoy lo he enseñado unos datos. Porque haya recuperación, hace falta crear nuevos puestos de trabajo, más de lo que se destruyen, más empresas nuevas, más de las que mueren, etcétera. Y para ver esto, hacen falta dos o tres cosas fundamentales, que en los datos todavía no están. Es posible que vengan en los próximos 6 meses, si usted me llama en 3 meses, es posible que le diga, mira, ha ocurrido cosas buenas y la situación es distinta. Pero al momento no hay una subida de las inversiones, de la compra de equipos, de la creación de capital productivo, no hay una subida en la cantidad de crédito que los bancos y las cajas dan a empresas y hogares para compras de bienes durables, casas, estructuras. Entonces, estas son las condiciones necesarias para empezar a subir de verdad, crecer. Crecer es una cosa seria, variaciones de décimas no cuentan mucho. Crecer quiere decir crecer 2% al año, quiere decir eliminar 200.000 parados al año, ¿me entiendes?
Sí.
Tenemos 6 millones oficialmente, yo diría 4 y pico verdaderos. Si lo eliminamos a 200.000 al año, tardamos 20 años. ¿Me entiende? Vamos por ese tipo de números.
Porque dice usted que
nosotros
hay 6 millones.
Somos muy cautelosos. ¿Eh?
¿Por qué dice usted que hay 6 millones, pero no son 6 millones, sino 4 y medio?
Porque si usted mira los datos, en España existe un mercado negro, un mercado no oficial, le llame como la economía sumergida,
sí. Donde
efectivamente por lo menos un par de millones, posiblemente más, de estas personas están ocupadas. No están bien ocupadas, ganan poco, hacen trabajitos, pequeñas chapuzas,
sí. Pero
algo hacen. El dato, le hago esta observación, al final del 90, al principio del 2000, cuando la economía crecía mucho, y se empezó a importar muchísimos inmigrantes porque no se encontraba trabajo disponible, el paro oficial español era a 2 millones. Así que, en teoría, había 2 millones de parados en España, pero las empresas tenían que buscar inmigrantes nuevos para encontrar trabajadores, ¿me entiendes?
Sí.
Esto quiere decir que un par de millones son parados, pero en una manera no exactamente lo que pensamos cuando pensamos al parado.
Uh-huh.
Esto es el cálculo, más o menos.
Uh-huh. Ustedes han hecho otro cálculo hoy. Dicen que el déficit público, sin contar con las ayudas de la banca en 2012, lo recordamos a los oyentes, fue del 7%, con las ayudas de la banca superó el 10%. Y el objetivo de este año, el año 13, una vez que se ha permitido cambiar el calendario y los números por parte de la Unión Europea, es del 6,5%. Y ustedes pronostican que no se cumplen. ¿Por qué?
Nosotros decimos, mire, con lo que ocurre con el déficit público es un poco parecido a lo de la economía. El déficit era descomunal hace unos años, ¿ok? Y crecía.
Sí.
Era absolutamente insostenible. Hemos tenido números del 11, del 10, ¿no?
Uh-huh.
Ahora lo hemos reducido, pero sigue siendo un déficit sustancial. Habría que reducirlo más. Y no hay señales que esto se cumpla. No hay señales que el año que viene o este año o hasta el déficit pueda bajar al 2-3%, que sería deseable. Y en nuestra opinión esto se debe en parte porque el país parece incapaz, el sistema fiscal parece incapaz de recaudar lo que hace falta. Yo no tengo nada en contra, de hecho soy un gran partidario de reducción del gasto público, de los desperdicios, de los gastos inútiles. Pero en España todavía se puede cortar algo, lo que se ha hecho sobre la pensión es muy bueno, Y hoy mismo he dicho hay que reformar el sistema de subsidio de paro. No podemos seguir gastando el 3% del PIB con subsidio de paro y al mismo tiempo tener un sistema que no recalifica a los trabajadores que están en el paro, que no le hace encontrar trabajo, que no facilita la movilidad. Entonces, claro, algunos cortes, recortes se pueden hacer, pero el país necesita una gran reforma fiscal seria, profunda, que cambie la manera en la cual recaudamos, porque en este momento recaudamos dinero y poco, machacando empresas, trabajadores y renta laboral. Y esto es muy dañino a la recuperación. De hecho, le diré más, no habrá recuperación seria, crecimiento serio, si antes no arreglamos el sistema fiscal.
Y digo una cosa, ustedes proponen otra vez quitarle la paga extra a los funcionarios, pero eso es un dinero que, que se quita del circuito y que es gasto y es demanda interna y eso es consumo, ¿no?
No, porque para pagar con dinero público, este dinero público de un lado debe venir, entonces sí. Son impuestos por otros.
Ya.
Entonces lo que usted me da a mí, se lo han quitado ustedes, lo consumaré yo, pero no lo consuma usted. No cambia nada desde ese punto de vista. Lo único que estoy haciendo es que le pongo un impuesto más a usted y usted posiblemente con este impuesto extra encuentra menos incentivo a trabajar y esforzarse a hacer las cosas buenas.
¿Con este nivel de déficit público, señor Boldin, se pueden bajar los impuestos?
No, lo que nosotros decimos es que es una cosa un poco paradójica,
sí.
Y hoy le he puesto un cierto cuidado en enunciarla. Y obviamente estoy bastante a favor, por miles de razones económicas, a reducir impuestos cuando es posible y a reducir gastos públicos. Lo que estoy diciendo es que en este momento no se trata de reducir el impuesto agregado, el total de los impuestos que los españoles pagan. De hecho, esto tendría que subir un poquito. Pero hay que recaudarlo de otra manera. Hay que recaudarlo con impuestos sobre el patrimonio, sobre la propiedad inmobiliaria, sobre el consumo y mucho menos con el IRPF y con impuestos sobre la renta empresarial. Esto lo tenemos que reducir.
Es evidente que hay que seguir con las reformas y que esas reformas solamente están en la cabeza, en la agenda y en el programa de un partido político en España, porque lo que están ahora en la oposición... lo que anuncian es que si llegan al gobierno todas estas reformas las echan abajo. ¿Usted cree que el gobierno ha parado las reformas porque está pensando ya en las elecciones y los demás también están pensando en quitar las reformas que haya hecho el gobierno? Entonces, ¿cuál es la salida?
Usted me perdonará si yo evito de contestarle porque evito de tomar una posición política.
Sí. Nosotros hemos dicho, pero las reformas hay que hacerlas, ¿no?
Las reformas hay que hacerlas.
O sea, más reforma laboral, ¿qué más cosas hay que hacer?
Mire, la propuesta de reforma de pensiones que han hecho... Nosotros hemos contribuido mucho, nuestro subdirector ha sido una parte importante,
sí,
del grupo que ha hecho, nos ha parecido muy buena y creo que tendrían que hacerla.
Sí.
Pensamos que la reforma fiscal, de la cual han finalmente empezado a hablar, y estoy contento que se haya empezado finalmente a hablar, hacía falta hace 2, 3, 4 años, pero bueno, mejor tarde que nunca,
vale.
Hay que hacerla. Hay que seguir reformando y vendiendo y privatizando las cajas porque el sistema crediticio vuelva a funcionar y funcionar bien. Y hay que reformar el sistema de subsidio del paro. Si se hicieran estas cosas, se habrían hecho 4 pasos adelante muy, muy importantes, porque vuelva una recuperación seria, duradera, de las que valen, de las que se ven.
Pero usted y yo somos conscientes de esos oyentes que hay muy pocos que estén convencidos de eso que usted está diciendo.
Algunos de los convencidos
están en el gobierno. Algunos de los convencidos están en este gobierno.
Yo creo
nada
que
más.
En el gobierno están. Yo creo,
sí,
que en el gobierno están.
Sí,
hay,
sí,
voces que hablan por esto. Hay muchas en la sociedad civil. Si,
sí,
usted habla con la gente que trabaja en las empresas, se lo entienden.
Sí.
Yo creo que la oposición está un poco en el plan económico. No,
sí,
lo,
sí,
hicieron bien, lo hicieron muy mal. Y creo que tendrían que hacer una reflexión seria y dejar... Yo esto lo decía cuando gobernaba Zapatero. Decía, mire,
sí,
aquí hay que dejar al lado el populismo. Los dos partidos nacionales tendrían que entenderse y cooperar en reforma seria. Y lo sigo repitiendo ahora.
Sí.
Yo creo que el PSOE tendría, en el plan económico, tomar las cosas en serio, ofrecer una manera de hacer reforma contundente al gobierno. Pero esta no es un análisis político, es una pura análisis económica.
Pero seguimos con el análisis económico. ¿La corrupción cómo influye en la recuperación?
Perdone,
¿La corrupción cómo influye en todo esto?
La corrupción influye siempre, la corrupción es una constante. Una de las cosas que está ocurriendo, obviamente, que la corrupción en situaciones de este tipo aumenta. Una de las formas brutales de la corrupción es la economía sumergida y la evasión fiscal, que es muy distorsionadora, hace mucho daño. Una de las razones por las cuales tenemos que reformar el sistema fiscal es exactamente esto. Hay que poner impuestos que sean muy difíciles de eludir. para reducir la evasión fiscal, que es muy alta en España. Es parecida a este punto a Italia, Grecia, o sea, somos los tres peores del sistema europeo, y esto hace daño, obviamente, hace mucho daño.
¿Y qué hay que temer más, a la corrupción o a que una agencia de calificación baje la calificación de la deuda española, como ha hecho con la italiana y la francesa?
Bueno, en el efecto inmediato es el cambio de calificación. Por lo tanto, yo creo que los mercados están bastante inmunizados. ¿Ha visto usted lo que ha pasado con el cambio de Standard & Poor's hecho en Italia? Nadie le ha hecho caso. En el largo plazo la corrupción es mucho más importante, muchísimo más. Hace mucho más daño.
Es decir, que ya las agencias de calificación ya no se hace caso a nadie.
Poco. ¿No? Yo creo que han perdido bastante su reputación y han hecho muchísimos errores y están ahí solamente porque hay restricciones legales que le otorgan este papel un poco monopolístico de darnos las notas, ¿no? Habría que reformar esto, efectivamente. No son los sabios que muchos se creen sean. Tampoco lo somos nosotros, FEDEA, ¿eh?
Ya.
No quiero decir que... Nosotros intentamos hacerlo mejor y cuando nos equivocamos lo decimos, ¿no?
Pero
en eso somos keynesiano. Hay una broma de Keynes, una de las buenas, que dice: "When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?" Que quiere decir: cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace, señor?
De todas maneras, estamos un poco mejor que el verano pasado. Con la prima de riesgo estaba en el doble, o sea que un poquito más relajados
sí,
estamos.
Claro, esto, ¿no?, ha ayudado mucho, pero usted entiende. Es bueno y ha sido un gran beneficio para nosotros, para Portugal, para Italia, etc.
Sí.
Pero si usted mira de dónde viene, se da cuenta que no viene de nuestros buenos deberes. Ha sido generalizada en los tres países y ha sido porque el Banco Central Europeo ha conseguido montar la ESM, ¿no?, la European Stability Mechanism, y esto ha convencido a los mercados que riesgos de default son menores de lo que parecían, y esto ha reducido más o menos de 200 puntos, ¿no? Nosotros hemos reducido, creo, 220 al marco de un año, Italia 160, la prima de riesgo. Y si usted mira los déficits, son tales y cuales.
Sí. Miquel Ebolín, director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE. Profesor, gracias.
Muchas gracias.
Que le vaya bien. Buenas noches.